la provincia, la legislatura y todos sus rincones. Idas y vueltas de la mano de Sabrina Carrasco.
Después de los Rolling Stones escuchábamos en el Live, ¿no? Escuchamos la voz en cuestión de segundos de Sabrina Carrasco, que nos va a estar adelantando qué está pasando en la provincia, o qué pasará, o qué pasó el último fin de semana.
Hubo muchos festejos y celebración,
y fue parte de los festejos y de celebraciones la gobernadora María Eugenia Vidal. Bueno, se juntó, hubo una proclama firmada por varios gobernadores. Algún que otro gobernador también puso... es livianita esta proclama, livianita, por eso ni me interesó. Bueno, de todo esto y mucho más va a estar hablando Sabrina Carrasco. Sabrina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo bien, le vos? Va?
Bien, vamos a ver el lado positivo del gobernador de San Luis, que superó la
IPA. Sí, muy bien, sí, bien.
Parecía el buen hombre.
Bienvenida, señor.
Claro, exactamente. Te diría que estamos en la semana del tarifazo.
Sí.
Es así, no hay vuelta. Ya arrancó, me parece, siendo el tema más activo de esta coyuntura, si bien a partir de la decisión de los, digo, superó a los festejos del Bicentenario el tema del tarifazo, porque si bien es una decisión que se tomó ya hace un tiempo, las boletas comenzaron a llegar y a la par que las boletas comenzaron a llover los amparos, y la situación terminó siendo tan caótica, porque hubo muchos amparos aquí en la provincia de Buenos Aires, hubo amparos en municipios de esta provincia, amparos en otras provincias, en otros municipios. Esto generó una situación tan caótica que el usuario terminó sin entender si podía pagar, si debía pagar, si no debía, si le iban a devolver la plata, si qué pasaba. Así que hoy es el momento, es el tema del día. De hecho, a nivel político, por ahí uno siempre mira, focaliza más en lo político, y te diría que en lo político es el tema del día lunes, del arranque de semana, y que se verá hasta tanto continúa. Por ejemplo, lo tomaron desde sectores opositores como Frente para la Victoria y el PJ, se juntaron hoy los intendentes de Frente para la Victoria en Ituzaingó, uno de los municipios de la primera sección que conduce desde hace años Alberto Descalzo.
Sí, que tiene, en el medio tiene un temita con el tema de los disparos, ¿no?
Sí, tuvo una situación extraña, ¿no?, en Ituzaingó, pero te decía que Descalzo es el único caudillo que quedó dentro de los varones del conurbano, cuando a los intendentes, claro, desde la época dualdista, los intendentes del peronismo terminaron transformándose para el imaginario en los varones, los caudillos. ¿Por qué? Porque eran jefes territoriales. El único que quedó, que sobrevivió a las diferentes situaciones o coyunturas políticas, fue Alberto Descalzo, es Alberto Descalzo. Allí hicieron recién, estaban terminando, una suerte de cónclave, pero en realidad tomaron este sector opositor, se va a reproducir hoy por la tarde en el Congreso Nacional, el bloque de Frente para la Victoria también, van a hacer presentaciones, lo hizo desde otro sector opositor, Sergio Massa, enviando o dando publicidad a una carta que se supone envió a Mauricio Macri. ¿Qué piden todos? Que se anule el tarifazo.
Ajá.
La mirada más inmediata está puesta en el gas, por una cuestión de temperatura, de que hace frío,
sí.
La mayoría de la calefacción se utiliza por sistema de gas,
sí.
Y el incremento del gas ha sido casi el más importante, sí, en cuanto a la proporción, ¿no?, desmesurada que ha tenido. La de la luz adquiere mucho protagonismo por el hecho que para la luz se utiliza para muchísimas otras cosas.
Uh-huh.
Pero en esta época en particular el gas, es que si por ahí hubiese sido en enero, no hubiese tenido tanta preponderancia, pero está focalizado en ese olor y obviamente en el tema de la luz. Casi que perdió el agua, que si bien tuvo un incremento increíble,
sí,
no ha tenido tanto rebote, porque como por ejemplo la provincia de Buenos Aires se hizo la audiencia pública,
uh-huh,
quedó como un poco desdibujada esta posibilidad de los amparos, pero la luz y el gas no. Entonces hay una movida muy fuerte,
uh-huh,
política, y que se pasa también ciudadana, porque se viene el cacerolazo, estaban programándolo para el próximo jueves. No sé, o sea, uno supone que llegará porque el gobierno nacional insiste con sostener esta decisión. Entonces
sí,
ahí, de todas maneras, había ahora unas reuniones en La Rosada para ver si podían moderar un poco y bajar el tono. María Eugenia Vidal es como que intenta mirarla un poco de costado a la situación.
Mira.
Porque si bien a ella le toca directamente, porque Vidal como gobernadora bonaerense autorizó a las diferentes prestatarias a elevar las tarifas,
sí.
De todas maneras intenta mantenerse un poco al margen, y sus declaraciones han sido ambiguas al respecto.
Ajá,
veremos, mira, caso por caso, ¿no? En el marco del Bicentenario, cuando la abordaron diferentes periodistas, no mostró demasiadas certezas.
Ajá.
Sobre todo si, ante la posibilidad de si, cómo iba a accionar el gobierno bonaerense. Bueno, es que, como que está mirando la película un poco a distancia.
Y a ver qué hace el gobierno nacional.
Sí.
Inevitablemente. La señora Vidal responde absolutamente a lo que decida Mauricio Macri, y todo lo que se haga en la provincia es un correlato de lo que se decide a nivel nacional. Así que lo que pasa en Nación decanta para la provincia de Buenos Aires.
Bien.
Sí. Así que te diría, inevitable hablar de tarifazo, mencionar el tema porque es el tema del día y de la semana.
Sí.
Y después tenemos el tema de las paritarias que se vienen para los estatales este próximo jueves, uh-huh. Y ahí va a ser una nueva discusión respecto a qué porcentaje se va a aplicar. Uh-huh. La paritaria es exclusivamente para el tema salarial. Es la promesa que se determinó a comienzos de año cuando el gobierno nacional se sienta con los gremios, les propone 15% de aumento y la llave para volver a abrir la paritaria en julio. ¿Qué pasó ahí? La mayoría, o sea, los gremios más fuertes, UPCN y CGEPA, y los que integran CGEPA, aceptaron. Uh-huh. Demoraron un poco en el caso de CGEPA, pero finalmente aceptaron. Los que no aceptaron de entrada fue ATE,
mira.
Y luego tuvo correlato eso con los demás gremios, como los judiciales de la Asociación Judicial y CICOP, los médicos de CICOP, y de CGEPA, SOEM, se reveló.
Mira.
Y en el caso de los docentes también hubo ruido, pero era otra propuesta. Uh-huh. Se vuelve a abrir entonces ahora las paritarias para los estatales y el panorama sigue siendo el mismo. Están los gremios oficialistas y ATE, que ya anunció para el día de mañana un paro,
sí.
Junto con, así que estar atento con eso, mañana no va a haber actividades en hospitales públicos, en escuelas donde los docentes estén afiliados a UDOCVA, uh-huh. Y también donde los auxiliares estén con SOEM.
Sí.
Así que va a haber, digamos, una actividad dispar en las escuelas bonaerenses. Y las públicas, ¿no?
Sí.
Y en el caso de los estatales, bueno, hace paro ATE, hacen paro los judiciales y hacen paro los médicos de CICOP, así que también hospitales públicos atenten la actividad.
Sí.
Pero todo esto se da en las previas a esta reunión paritaria. ¿Por qué? Porque el reclamo no es solo salarial. Se reclama también por los descuentos que se aplicaron a los auxiliares docentes y algunos sectores docentes, uh-huh. y se reclama por decisiones que ya tomó Vidal y que tuvieron aval legislativo, como las leyes de emergencia administrativa, la ley de emergencia administrativa y los dos decretos que apuntaban hacia la administración pública, ¿no? Que congelaban vacantes, congelaban el pase a planta permanente y temporaria, etcétera, etcétera.
Bien.
Así que para arrancar la semana no arrancamos de la mejor manera, ¿no? Venimos de los festejos del bicentenario, que también vienen bastante. Es una celebración que tuvo muchísimas adeptos y muchísimas críticas.
Sí.
No sé si ustedes lo observaron, no
sí.
hubo...
Sí, como que no estaba todo muy dividido. Estaban los que estaban muy eufóricos y mirando todo muy expectantes desde un lugar de sorpresa, y después estaban los críticos.
Claro, exactamente. Esa grieta de la que tanto se viene hablando desde el gobierno de Cristina Fernández, me parece que pareciera que en ese bicentenario se notó muchísimo.
Y todo el tiempo la comparación, ¿no? De cómo se festejaba en el gobierno y cómo se festeja en este.
Por ahí la sensación es esa, que es tan opuesta la forma.
Exacto.
Y lo que se quiere decir, todo festejo, ¿no?, patriótico, que hable de la independencia de nuestro país, siempre tiene una connotación.
Sí.
Cualquier gesto, cualquier, no solo lo que se diga, sino cómo se transmita, tiene un significado. Y me parece que es bastante evidente la diferencia que existe entre lo que fue el gobierno de Cristina Fernández, uh-huh. con lo que es el gobierno de Mauricio Macri.
Sí.
Muy diferente. Entonces, eso ha generado, obviamente, avales y cuestionamientos.
Sí.
Pero eso se transfiere. Y en el caso de la provincia, Vidal tiene una forma, si bien sigue la línea de Macri, tiene una forma bastante diferente en la manera de comunicar. Es menos extrema por ahí en sus posiciones y no comete los mismos furcios, esperemos que sea furcio,
sí.
Que comete el presidente, que es increíble.
Claro.
Nosotros en este ámbito político de la prensa se decía, el comentario que se dio, lo estoy mencionando a raíz de la declaración reciente de Macri cuando dijo que
sí.
no hay que andar con remera y descalzo en la casa porque hace frío y así ahorramos energía,
claro.
Gas, energía y demás. El comentario era, en el ámbito político, si no lo asesoran bien o si no lo puede evitar. Yo me entiendo por la segunda opción.
Claro,
si
como
no
que
lo puede evitar.
No lo puede evitar, se sale de personaje.
Él lo cree,
ahí
él
está.
Lo cree así.
Claro.
Con lo cual marca una ahí él está marcando una división, ¿no? Entre uh-huh. quienes pueden andar con remera y descalzos en la casa y quienes no. Uh-huh. Sería un poco.
Sí.
Pero bueno, tuvo su reproducción en las redes, ¿no? Pudimos ver a la foto esa que habían subido ellos tiempo atrás en motivo de uno de los partidos de Argentina, donde estaba Juliana Aguada con remerita
sí.
de Argentina y descalza en su casa.
Ay, claro, qué divina. Sí. Y con medias.
Y disfrutando la calefacción.
Divino.
Bien, claro. Bueno.
Pero bueno, son, digo, sí, lo cuento porque sí, es de lo que se está hablando.
Sí, sí, sí.
Cuando Macri aparece en este tipo de frases que generan un rebote inmediato,
sí,
también lo que se importa tanto de la política, de lo que se habla es del tema comunicacional, ¿no?
Claro.
¿Qué está pasando ahí?
Lo que pasa con María Eugenia Vidal es algo totalmente más bien discursivo. Ella no se sale del discurso.
No hay manera, es muy difícil. Bien. Por eso digo que tiene una forma totalmente diferente. Uh-huh. Aunque la línea es exactamente la misma, ¿eh? Por eso que lo comunicacional es tan importante.
Claro.
En cuanto a que vos podés evitar decir cosas, aunque las pienses.
Claro.
Y vos, pues claro, María Eugenia Vidal es muy cautelosa con lo que dice. Uh-huh. Siempre busca no apuntar. Fíjate que ella hace poco tuvo un entredicho con Carrió, porque Carrió denunció al jefe
a
de la policía, bueno, sí, claro, a Bresci, habló de mafias, etcétera, y Vidal siempre esquivó contestarle a Carrió.
Ah, mira.
Dije que Carrió le envió una carta y la hizo pública, o sea que
sí,
no había
sí,
manera. Y ella esquivó la polémica con Carrió. Y mira, todo el tiempo apuntó a dar una respuesta a lo que le estaban preguntando, que tenía que ver con su jefe de policía.
Ahí está. ¿No? Muy pero cautelosa.
Muy cautelosa. Es otra lógica. Por eso vuelvo a la pregunta que se están haciendo en los ámbitos políticos, que es, ¿nadie lo censura o...? No sí, lo puede evitar.
Exacto. Es eso.
Es esa, la última.
Me da esa impresión, ¿no? Porque en verdad alguien le tiene que decir, mira, esto no, esto sí, esto no. Más teniendo en cuenta que estos tiempos están regidos más que nada, sobre todo en el ámbito político, por el famoso coaching, ¿no? ¿Qué es el coaching? El entrenamiento que se le da a los políticos para el speech, ¿no? Dicen, vos manejate de esta forma, decí esto, decí lo otro. Bueno. Evidentemente coaching no sabemos si hay o
no, tiene, pero ese sale de ese se sale de ese lugar.
Es que daría la impresión de que no lo puede evitar.
Exacto.
No lo puede evitar, ¿no?
Porque, a ver, Marisa Macri es un hombre que ha cambiado mucho. Uh-huh. Ha cambiado su manera. Era una persona que tenía una mala dicción. Uh-huh. Que era muy rígido en su postura, y sin embargo él ha cambiado muchísimo la forma de comunicarse. Si uno lo compara de Mauricio Macri, que era candidato a jefe porteño en su primer gobierno, y a la fecha es totalmente diferente la forma que él expresa, es mucho más comunicativo, mucho más desestructurado, pero bueno, sin duda que es un pensamiento,
sí, sí,
¿no? Porque si no, no hay manera de entenderlo. De respecto a los coaching, por ejemplo, acá en la provincia se está haciendo se está haciendo un entrenamiento a los diferentes ministros para, bueno, ir también ablandando. Porque bueno, lo comunicacional es fundamental, ¿no?
Sí.
En todo sentido. Entonces, uno con lo comunicacional también puede encubrir cosas, pero bueno, pensándolo en el buen sentido, también los ministros son voceros de gobierno, uh-huh, necesitan tener cierto entrenamiento. Más ahora que Vidal los largó al territorio a que comiencen la campaña, y ahí necesita que sean ministros que sepan dar respuestas o esquivar preguntas inconvenientes. Y como claro, va a haber muchas preguntas, y claro, muchas preguntas incómodas hay para los ministros. Uh-huh. Entonces, bueno, ellos lo que tienen que aprender en realidad es eso, a ver cómo resuelven, cómo tienen la destreza como para poder contestar lo que corresponda.
Sí, tal sí, cual.
Bien.
Claro, y en ese, mira, me meto con el tema del ministro porque todavía no está claro, es bastante particular la situación. La semana pasada, nosotros veníamos contando esta idea de Vidal de incorporar en su gabinete a Joaquín de la Torre, al intendente de San Miguel.
Uh-huh.
La idea era que sea el ministro de la producción, y eso hace un mes que habíamos hablado de eso y se venía demorando porque no le estaban buscando la vuelta para ver cómo corrían a Elizondo, el actual ministro, que es radical, de esa tarea. En ese tira y afloje decidió Vidal, que no era tira y afloje porque jamás se planteó con los radicales, fue una cuestión toda del PRO, se decidió, bueno, lo que anunció finalmente Vidal la semana pasada, que era Joaquín de la Torre el ministro de la producción y Elizondo se queda en ciencia y tecnología, que digamos, le dejamos un pedacito del ministerio, que es el área de ciencia y tecnología. Y ahí quedó. Lo que no estaba claro, y conocer que nosotros no habíamos suministrado, que iba a ser la secretaría con rango ministerial, para no tener que reformar la ley de ministerios y tener que llevar esta decisión al terreno legislativo. Bueno, hoy consultábamos a la gente de Lutondo para saber qué quedaba, porque si no es como extraña la situación hoy. Bueno, parece que desde la cartera de producción dicen que se va a reformar la ley de ministerios, que una vez que se divida recién iban a asumir los dos ministros, con lo cual la situación hoy es bastante particular, porque uno se pregunta, ¿y no sé por qué lo anunciaron?
Claro.
Porque ahora viene el receso legislativo, son 2 semanas. Uh-huh. O sea que por lo menos tenemos para 1 mes. Uh-huh. Como suerte, 3 semanitas. Entonces eso es extraño, solamente se puede explicar si, tal cual uno de los rumores menciona, la decisión de Vidal estaba tomada, solo que al último momento tuvo que ver, y cuando decidió anunciarlo, para darlo por hecho, todavía ni siquiera tenían claro cómo iba a terminar dividiendo al ministerio, que de hecho todavía no saben cómo van a hacer.
Mira.
Me parece que quieren ver cómo logran informarle a Lustondo que la idea es que sea secretaría con rango ministerial y no hacerlo ministerio.
Ahí está.
Pero bueno, Lustondo mientras tanto, por las dudas, va recorriendo municipios.
Bien.
Para ver si puede...
Rasquetear algo.
Ese es su rol de ministro de la prensa.
Exacto. Bueno, el radicalismo no creo que esté demasiado contento, ¿no? Con este enroque, cada vez tiene un poquito menos de preponderancia en el gobierno provincial, y bueno, se nota el enojo, ¿no? Es decir, nosotros fuimos parte de Alianza Cambiemos, y si no tenemos
claro,
un espacio...
Exacto, es una coalición de gobierno, entonces sí. Es llamativo. Igual, a ver, el oponismo está enojadísimo, que es la parte mayoritaria del radicalismo bonaerense.
Sí.
El problema acá es que también al radicalismo, a ver, el radicalismo el PRO no le está dando nada, Vidal no le está dando nada a los radicales, poquitísimo. Ahora, también hay una, aparentemente, que seguramente es una discusión que se está dando, hay una incapacidad del radicalismo para poder, ordenar un poco el juego y empezar a mirar un poquito más allá de los cargos, ¿no? Porque
sí.
El tema es que si vos te quedás demorado en la pelea porque querés un ministerio, un carguito más, un carguito menos, y si eso en paralelo no haces construcción de candidatos, va a ser difícil que el radicalismo se posicione como partido importante de la coalición de gobierno y no termine siendo todo el tiempo estar subordinado a lo que decida Vidal en este caso.
Claro, uh-huh. Sí,
¿no?
Sí.
Fíjate que el radicalismo no pudo construir un candidato. ¿Cuánto hace? ¿Cuántos años hace que el radicalismo no puede sostener un candidato?
Muchísimo.
Ricardo Alfonsín fue el único, pero que tampoco pudo llegar demasiado lejos.
Sí,
sí, bueno.
No llegó para nada lejos, pero bueno. Sí, claro, son discusiones y hay que ver también de cara a las legislativas cómo se acomoda el mapa, ¿no?, político en la provincia de Buenos Aires.
Pero si no se acomodan demasiado ahora, uh-huh, que están todavía solidificándose en los puestos los ministros, yo creo que para la legislativa van a perder un poco de espacio los radicales.
Sí, sí.
Me parece en provincia, o por lo menos como se viene dando.
Claro, lo que se viene, mira, desde el conciliismo lo que quieren es hacer internas. Ellos amaban con esa posibilidad de jugar paso, uh-huh, dentro de Cambiemos, pero contra el PRO.
Sí.
Y después tenés un sector de lo que serían los intendentes nuevos, no necesariamente son todos jóvenes, pero son los nuevos, que surgieron a partir de esta coalición de gobierno, que lo que justamente ellos quieren es, lo que proponen, por lo menos, es comenzar a mirar el tema de generar figuras, comenzar a como reivindicando más el partido. Pero bueno, en el camino todavía no ha habido un acuerdo. Pensemos que ahora se vienen las elecciones para el Comité Provincia, las conseguimos propone Carlos Fernández, el vicepresidente del Senado, Daniel Salvador, el vicegobernador, todavía pretende... todavía digo porque ha venido bastante golpeado, así que
y sí.
Pero igual, claro, ya con lo de Lustondo, pero él sigue en carrera, y hasta que también eso me parece que es un ámbito donde se aprovecha para la discusión que hasta el momento no es demasiado profunda. Es decir, los radicales también no están teniendo todavía una discusión. Ellos se encontraron de golpe con un éxito electoral como fue el de la provincia de Buenos Aires y estuvieron tan asombrados como Vidal por el éxito este, así que están como reorganizando y rearmando.
Sí, es lógico, y aparte, bueno, también es cierto, de como vos bien decías, Sabrina, que no se han sentado a tener una mesa entre todos, ni siquiera algún caso esporádico, los intendentes de Cambiemos, que no son todos radicales tampoco, pero el radicalismo propiamente dicho no ha tenido la oportunidad de dialogar en conjunto para saber cómo encarar lo que viene de este 2016 y bueno, y lo que resta de cara a las legislativas y de cara a lo que corresponde como proceso electoral, ¿no?
Exactamente, yo creo que da la impresión de que en lo inmediato todo, la coalición de gobierno que no se ha consolidado, que cambiamos aquí en la provincia, da la impresión de que no se va a consolidar, por lo menos en lo inmediato, porque cada vez van tomando mayor distancia. Uno lo que observa es que Vidal se va acercando cada vez más al peronismo y va tomando más distancia del radicalismo. De hecho, casi que es emblemático la decisión que tomó con el Ministerio de la Producción. Uh-huh. Porque ella elige a un peronista, como es Joaquín de la Torre, que viene del macismo, pero que antes era del frente del PJ, para, le quita espacio a un radical para poner a un peronista. Entonces esos son, no son datos menores, son datos bastante claros y hacia dónde está apuntando, digamos. Cuando uno habla con la gente de Vidal y demás, todos tienen muy claro que la provincia de Buenos Aires es una provincia peronista, una sí. base electoral del peronismo del 35% y que lo ha sostenido. Entonces, hacia eso apunta el PRO, pero no les, sin darle, después se verá, a ver, uno puede decir sin darle espacio al radicalismo o sin que el radicalismo uh-huh. se lo merezca, eso es otra discusión, pero lo cierto es que la estrategia de Vidal hoy está mirando al peronismo y no está mirando al radicalismo.
No, de hecho también eso es una realidad, ¿no? Han tenido diálogo con bastantes intendentes de carácter, bueno, en el que responden a que respondían, mejor dicho, al FPB o al partido, bueno, al PJ, y sin embargo han terminado en las filas de Cambiemos. Es una realidad eso. Sabrina, te agradecemos mucho la comunicación, ¿sí?
Dale,
buenísimo.
Abrazo.
Un gustazo.